Del CPN 57 a Radio Nacional, Frecuencia Z.
Los sábados, Frecuencia Z toma el aire de Nacional por la 92.5 y AM 1440. También por www.nacionalsmandes.com.ar. Frecuencia Z, aire joven por Nacional.
Buen día, ¿cómo les va a todos y a todas? Estamos arrancando un nuevo programa de Frecuencia Z, un programa muy especial y emotivo. Yo soy Pamela Bravo y hoy me acompañan Anita Caguirpan y Sofía González. ¿Cómo les va, chicas?
Hola, buenos días, Pame. Sí, así como vos decís, estamos en un nuevo programa de Frecuencia Z. Siendo las 10:04 de la mañana, estamos arrancando.
Buen día, ¿cómo andan? Qué alegría estar de nuevo acá con ustedes en Frecuencia Z en este hermoso día de sábado soleado precioso.
Comentaba que justamente va a ser un programa emotivo porque hoy básicamente finalizamos una temporada al aire, se podría decir, ¿no?
Sí, así es. Nuestro último programa de esta gran experiencia que nos brindaron desde Radio Nacional para los alumnos y egresados del CEPEN 57, así que estamos muy agradecidos con Radio Nacional, con Germán Marcos, con Marcelo Moros, que estuvo desde el programa 1 acompañándonos, así que nada, les agradecemos a ellos.
La verdad que sí, es un programa cargado de emoción, la verdad les agradezco un montón por haberme invitado, fue una experiencia muy linda, la verdad que Radio Nacional, muchas gracias por esta oportunidad que nos dieron a los estudiantes y ex estudiantes del CEPEN 57.
Así es, y hoy tendremos una mañana muy cargada de información, tendremos distintos invitados. Hoy vamos a tener un microemprendimiento que va a estar encargada Anita junto a nuestra compañera Rocío. Contanos un poquito de qué va a tratar Ana.
Bien, el emprendimiento es Bri Panificados. Es un microemprendimiento familiar desde hace más de 20 años que trabajan en conjunto. Empezaron Mabel y Armando, su esposo, a producir. Él hace las pizzas y entre su esposa y sus hijos lo distribuyen. Así que vamos a estar bastante completitos hoy con esa entrevista.
Muy interesante. Además vamos a tener la entrevista de dos entrenadores de fútbol del Club Real Maipú, muy conocido acá en San Martín. Así que en deportes también vamos a tener una charla bastante completa. Vamos a tocar un tema muy interesante que es sobre la formación de jugadores, pero además yendo en concreto a formar personas, que es una responsabilidad muy grande. Y para cambiar, porque somos un programa muy versátil y para todos los gustos, Sofi va a estar junto a nuestro compañero David haciendo una nota junto a unos músicos que nos van a venir a visitar.
Así es, hoy vamos a estar entrevistando a La Nueva Sanma, un grupo musical que hace cumbia, así que va a estar muy interesante. Voy a estar acompañándolo a David, así que acá arrancamos.
Muy bien, y además hemos tenido la gran noticia del fin de semana pasado ya, que venimos con una campaña de votaciones porque, si no saben, nuestro programa está nominado a Mejor Programa Juventudes y estamos a full con la campaña de votos.
¿En dónde, Pame?
A través de nuestro Instagram, Facebook y también se pueden contactar a través de nuestro WhatsApp.
Sí,
¿los podés repetir, Sofi?
Sí, nuestras vías de contacto son en Instagram como Frecuencia ZRN, Facebook Frecuencia ZLRA o nuestro WhatsApp 2972-495051.
Así es, estuvimos moviendo nuestras redes toda la semana porque estamos muy parejos, estamos mano a mano ahí con Mendoza, no vamos a decir el programa, vamos a decir que es de Mendoza solamente y estamos muy peleados, así que vamos a verte. Bueno, y vamos Frecuencia Z. Ahora vamos a arrancar la mañana con un tema que me encanta, que es de Gustavo Cerati, Déjà Vu.
veo las cosas como son. Vamos de fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu, oh no. Similitudes que soñás, lugares que no existen y vuelves a pasar.
Frecuencia Z. ¿Querés dejarnos tu mensaje? Hacelo al WhatsApp de Nacional 2972-495051.
Y nosotros estamos muy contentos porque, como bien les comentábamos, Frecuencia Z es un programa que está nominado a Mejor Programa Juventudes. Y ahora les vamos a decir en dónde nos pueden votar para que nos apoyen.
Así es, Pame. En Facebook y en Instagram está el link, y también en nuestras historias está el link para que nos puedan votar. Tienen que buscar Mejor Programa Juventudes, buscar Frecuencia Z y votar al mejor programa de San Martín de los Andes.
Así es, y además en nuestras redes tenemos una consigna del día donde pueden participar nuestros oyentes, porque les comentamos que a los que vayan y participen van a estar también compitiendo por un sorteo.
Así es, nuestra consigna del día es: ¿con quién festejas Navidad y Año Nuevo?
Así es. Nosotras ahora vamos a estar debatiendo más sobre el tema de los votos, porque es muy importante para nosotras poder ganar ese premio, que sería como un buen mimo, por todo el laburo que hicimos. Y bueno, ahora para seguir esta mañana muy arriba, vamos a escuchar un tema de Mía y FMK, La Difícil.
Mía, otro mensaje, otro cuento te inventas. Baby, yo ya perdí la cuenta de todas las veces que tú me das vuelta. Mami, no vaya a ser que vuelvas. Se hace la difícil, pero a veces, si no le respondo, se me enoja. Y aunque tú creas que no parece, baby, las ganitas se te notan. Solo ella me quiere a mí. Dejó a su novio, el que era lento como Gary. Yo le caigo por la noche, la armo como un origami. Ella es difícil como el pin de su celular. Como mirar un arco iris y ver el final. Está tan dura que ya no tiene ni que entrenar. Ese cuerpito que tú tienes se va a ir mundial. Ella no le contesta ningún nombre, ey, pero se enoja si no le responde, yeah.
Frecuencia Z.
Microemprendimientos.
Seguimos en esta mañana muy cargada, arrancando una de nuestras secciones favoritas, en donde impulsamos a la gente a que se reinvente y a que se anime a hacer sus proyectos. Estamos en presencia de una de las dueñas de Bri Panificados y está nuestra compañera Anita, quien ahora la va a estar presentando.
Sí, así es, Pame. Bien, como decíamos, vamos a tener entrevistados a Bri Panificados. Bien, para una breve introducción, Armando Correa, por más de 20 años, ha entregado productos de muy buena calidad junto a su familia. Una empresa familiar trabajando desde el momento uno con dedicación y amor. Hoy nos acompaña Mabel Flores, su esposa. Hola Mabel, ¿cómo estás?
Hola, buen día.
Un gusto tenerte en el programa.
El gusto es mío.
Bien. Para ir arrancando, contanos un poco cómo surge el emprendimiento.
Mira, el emprendimiento surge hace más de 20 años atrás, cuando mi esposo tuvo un accidente de tránsito trabajando. Entonces se le explotó el codo, tiene clavos, plaquetas de todo el lado izquierdo, y en esa etapa de tranquilidad, ponele, y de donde nosotros como familia transitábamos eso, nos prestaron 10 moldes, una receta y un canasto. Así que así empezó nuestro emprendimiento. Empezamos a vender a personas conocidas, los amigos son los primeros que te hacen el aguante, y después empezamos a escuchábamos algún curso. Hacíamos un curso de higiene, de manipulación, todo lo que para nosotros creíamos que no iba a servir, para todo esto, alquilábamos por todo San Martín de los Andes, así que íbamos haciéndonos conocidos y íbamos vendiendo nuestros productos. Fue el puerta a puerta, el de boca en boca, como se dice.
Claro. ¿Por qué eligieron tener su producción en casa?
Creo que lo del accidente fue lo que nos ayudó. Parece mentira, ¿no? Porque un accidente te dé la posibilidad de hoy tener un emprendimiento. Siempre decimos que fue un milagro de Dios lo de mi esposo. Entonces sabemos que el emprendimiento también es un milagro. Entonces le pusimos Bri Panificados. Yo lo cuento corto, pero en realidad son 20 años que pasó todo esto. Claro. Por Brisa, Rodrigo e Inti, los tres, nuestros
son
tres
sus hijos.
Sí. Bien. Sí. Así que surgió de esa manera. De alguna forma también las ferias nos abrieron puertas. Teníamos el permiso bromatológico y íbamos autorizando nuestros productos. Y las ferias fueron de mucha importancia para nosotros. Y ahora tenemos nuestra propia sala de elaboración. Hace 7 años tenemos licencia comercial y trabajamos en casa.
Claro. Está muy bueno esto porque igual con tus hijos también trabajan, ¿no? Es sí. Una empresa familiar.
Sí, sí, sí. Al principio, discúlpame, al principio era la mayor, Brisa, después Rodri, y ahora la única que quedó es Inti, la que nos reparte.
La pequeña. Sí. Sí. Recordamos también que estamos con Mabel Flores de Bri Panificados en Frecuencia Z. Mabel, contanos, porque vos nos decías que les prestaron las cosas con las que arrancaron. Sí. ¿Y cómo fue todo el proceso del aprender a hacer las masas? ¿Tienen algún truco, un tip para que quede linda la masa?
Mira, cuando la chica nos... Mercedes, se llama Mercedes Pascucci, que nunca más la vimos. Cuando la chica nos presta la receta, los moldes, que fue en la rehabilitación de mi esposo, lo primero que fuimos a comprar fue un fuentón rojo, me acuerdo. Así que mi esposo amasaba ahí en el fuentón y empezó a hacerlas, siempre guiándonos con la receta de la chica. Después, viste, mi esposo pudo ponerle, qué sé yo, su toque y ahí, qué sé yo, fijarnos en el ajo, porque hacemos prepisas de ajo, de cebolla, de tomate, mixta, como que sacar otras para poder vender.
Claro.
¿Cómo se llega a solventar los gastos del hogar con el emprendimiento?
Mira, ese es un temita. Nosotros siempre antes dependíamos, trabajamos por mes y dependíamos de un sueldo. Cuando vos sos emprendedor, es el día a día. Vos tenés que juntar para tus impuestos, para los estudios, para esto, para el estudio de los chicos, para los gastos de la casa. Yo quería hacer hincapié en que, por ejemplo, ahora va a haber una feria de emprendedores, está la feria de emprendedores en la plaza, que nosotros participamos por muchos años ahí. O en la feria del Lineal Pocabullo, también estuvimos uh-huh. ahí. Y es muy importante cuando la gente va a comprarnos. Por ejemplo, ahora yo espero que muchos vayan a comprar a la feria, sí. que va a estar viernes, sábado, domingo y unos días más. Es una parte importante para la economía de un emprendedor. Más cuando vos, a veces puede haber otra espalda económica, en este caso no, en nuestro caso no. Siempre, como que siempre decimos que nuestra... base principal o nuestro nuestro capital, esa es la palabra, nuestro capital ha sido la fe. Claro. Porque si vos no te levantás con las ganas de trabajar, de ver cómo haces con tu producto, es muy difícil. Entonces la economía, nosotros esperamos muchas veces que nos llamen o nos pidan algo para poder vender, así que eso ha sido parte de la economía. Siempre la cara en realidad en la feria y todo la doy yo, pero el que labura full es Armando, es mi esposo.
Claro.
Y ayudamos, obvio, pero él es el motor principal en el cual nosotros estamos muy agradecidos por lo que hace por la familia.
Claro. Mabel, ¿ustedes antes de empezar este emprendimiento hacían pizzas?
No. Es más, hacemos, por ejemplo, están autorizados los panqueques, que yo aprendí a hacer panqueques. Cuando vos tenés necesidad y sabés que no llegas a fin de mes, tenés que ver. Hago, por ejemplo, pancitos de zapallo, que también están autorizados por bromatología y que van saliendo porque cuando veíamos que venía la temporada baja, ¿qué hacemos? Claro, o sea, sí, bien. Vendes pizza, pero ¿qué haces? Y como que todo eso fuimos tratando de improvisar, por decirlo así.
Claro. Vos Decías que Armando, tu esposo, es como el pilar, el que sí. mueve todo y ustedes distribuyen. Es difícil pensar, yo creo, en el momento de que no esté, cómo... es complicado igual sí, de tocarlo, sí. pero es como cómo ponerse a pensar en el momento que él no esté.
Nosotros, ¿qué va a pasar? Nosotros siempre... Vos hace un rato decías cuál era el ingrediente, ¿no? Nosotros, para nosotros siempre el ingrediente fue la fe. Nosotros cuando teníamos el fontoncito rojo y alquilábamos, porque alquilábamos por todo San Martín de los Andes. Nuestra casa fue la mudanza número 10. Así que cuando teníamos el fontoncito rojo, nos poníamos los dos de la mano, le dábamos gracias a Dios por lo que íbamos a vender, por cada uno de los clientes, y eso nunca cesó en 20 años. Imagínate que teníamos fontón rojo, prestado los moldes, prestado la receta. Hoy, cuando nos paramos, o mi esposo se para enfrente de una amasadora, que nosotros, para nosotros era un lujo, nuestros carritos, nuestros hornos, pudimos devolver en esa época a Mercedes lo que nos prestó, y hoy mirar y sentarnos pararnos y darle gracias a Dios por todo lo que tenemos, por nuestra sala de elaboración, por nuestros clientes, por los proveedores, porque también eso, siempre tratamos de tener un detalle a fin de año con cada uno de nuestros clientes, los proveedores, porque de alguna manera también han sostenido este emprendimiento. Creo que cada persona hace ha sido como un eslabón en la cadena. Entonces creemos que Armando goza de muy buena salud, creemos que hay Armando para rato. Sí nos gustaría con el tiempo tener un ayudante de más allá que nuestra hija mayor y Inti nos ayuda, o Rodri, pero quisiéramos tener un ayudante para que mi esposo pueda delegar y pueda darle una manito y pueda alguien que quiera aprender, alguien que quiera estar un poco a la par y que mi esposo, bueno, descanse un poquitito.
Claro.
¿A futuro les gustaría tener un local o algo parecido?
Sí, a mi esposo siempre habla de eso, pero a mí me gustaría tener una sala de elaboración, porque la sala de elaboración que tenemos nosotros es así como el estudio, pequeña, pero con todo lo que nos pide bromatología como corresponde. Claro. Pero a mí me gustaría tener una más que sea grande. Más grande, me gustaría darle trabajo a alguien. Muchas veces la oficina, qué sé yo, acá de desarrollo fue también un eslabón porque nos ayudaba con el tema de la feria o los cursos. O sea que sí, nos re gustaría. Lo que más nos gustaría en el fondo, sí, que hace 6 años que no lo hacemos, vacaciones. Porque a veces cuando sos emprendedor no te puedes dar esos mimos, esos gustos de irte de vacaciones.
Sí. Mabel, vos te vemos que tenés ahí un papelito.
Sí.
Y si no me equivoco es, vos escribiste como algo que los define como emprendimiento sí. familiar, ¿no? ¿Lo querés leer?
Sí. Antes, yo tengo tenemos un lema, lo tenemos colgado ahí, después se los voy a mostrar le sacamos fotito en nuestra sala de elaboración, que es un cartel que hacen emprendedores. Yo siempre trato de que los emprendedores, comprarlos a los emprendedores. Y en ese cartel dice, prohibido parar y detenerse, que es una de las señales de tránsito.
Claro.
Cuando yo estaba por rendir el curso de manejo, estaba esa señal, entonces estamos en pleno desarrollo del emprendimiento. Entonces yo dije, esto hay que regalarle a la gente. Fotocopiado, con un caramelo lo abrochamos, y Inti dijo, pero a eso le falta algo. Prohibido parar y detenerse, pero acá falta ánimo, sigue adelante. Y para un emprendedor, o para cualquier persona, no solamente un emprendedor, tenés que seguir adelante, tenés que mandarle y ponerle ficha. Entonces, ese es nuestro cuadrito y nuestro lema. Y así, siempre que lo podemos compartir con muchos emprendedores, tenemos, qué sé yo, a Areli Vitrofusión, Mariposa Macramé, Dulce Compañía, Andrea Prieto, Silke Agita, muchos, que no me quiero olvidar de ninguno de mis compañeros, pero a muchos, ese es lo que siempre quisimos transmitir. Y lo que vos me decías recién, de eso, del papelito, en realidad, como nosotros no nos hemos ido de vacaciones, nosotros ahora en este ratito los quiero llevar a México. A México. Y en México hay una ruta yendo al estado de Sonora, que esto lo leí y me lo compartí y me encantó. Y dije, esto tiene que ser mío, tiene que ser de nosotros. Si lo googlean, lo van a encontrar. En Nuevo México hay una ruta yendo al estado de Sonora que es muy atractiva, dice, pintoresca para los turistas. Entre esos atractivos se encuentran las montañas de Chiricahua. Chiricahua es el nombre de los apaches que habitaban esa región antes que fuesen dominados por el ejército americano. Cerca de esas montañas se encuentra un atractivo muy interesante, que es un monumento, y el monumento que se levantó, que se erigió en honor a la rendición de Jerónimo, el último gran jefe apache. Cuando yo leí que había un monumento a alguien que se rendía, es re loco, porque vos no estás acostumbrado a que se levante un monumento para alguien que se rinde. Siempre hay alguien que hizo algo y que se destacó, o alguien que, bueno, que la luchó, o que se, no sé, que venció. Pero no para alguien que se rinda. Entonces nosotros, lo que queríamos decirle, que no se rindan, que sigan adelante. Nuestro emprendimiento es el monumento y vamos a seguir siempre adelante. No hay nada digno en darse por vencido. La mente te dice que no, pero uno tiene que lucharla, pelearla, pero esa es la idea. Nunca rendirnos. Ese es el mensaje que queremos dar nosotros como emprendimiento. Que el único lugar donde nos podemos rendir, en todo caso, en nuestro caso, es a Dios. Y ahí sí se ganan todas las batallas.
Claro, y sí. Buenísimo. Nos encantó tenerte en el programa, Mabe.
Gracias.
Es muy cortito el tiempo para todas las cosas que un emprendedor nos tiene que contar.
Sí.
Así que nada, por último, y ya para cerrar, ¿nos querés dejar tus redes? ¿Tienen Instagram, Facebook?
Instagram.
Bien.
Lo maneja mi hijo porque yo soy cero tecnología todavía. Bien.
¿Cómo aparecen?
Bri Panificados.
Bri Panificados, sí. Bien. Les recordamos que estábamos con Mabel de Bri Panificados. Así que, Mabel, te damos las gracias por estar en el programa. Esperamos en algún momento cruzarnos.
Bueno,
y
gracias.
Nada, en algún momento quizás podríamos ir a consultarte y a comprarte.
Dale, a conocer. Dejamos en varios locales acá, del centro de la ciudad de Espensas. Agradecida a todos nuestros clientes, agradecida a todos nuestros compañeros emprendedores, súper agradecida a la gente que nos compra y nos apoya hace años.
Dale.
Ahora vamos con la canción Índigo, Amate Vos.
¿Quieres que me quieras? El que quiero que me quiera, no me quiere, como quiero que me quiera. ¿Cómo quieres que me quieras? El que quiero que me quiera, no me quiere, como quiero que me quiera. Que me quiera, como quiero que me quiera. Que me quiera, como quiero que me quiera. Quérete vos, amate vos, después podrás querer a las demás o a los demás. Quérete vos, amate vos, pues podrás querer a las demás. ¿Cuál es de más? Enfrenta ya al espejo y mírate cara a cara, y de cerca o a lo lejos estás vos. Permítete ese encuentro, agárrate de la mano, perdónate y amígate con tu yo. Después podrás querer a las demás.
queremos, amatemos, después podrás querer a los demás. O a los demás, enfréntate al espejo y mírate cara a cara, eres cerca o a lo lejos estás vos. Permítete ese encuentro, agárrate de la mano, perdónate y amígate con tu yo.
Frecuencia Z. Encontranos en Instagram Frecuencia Z RN o en Facebook Frecuencia Z LRA.
Les recordamos que seguimos de campaña porque nuestro programa está nominado a Mejor Programa Juventudes y nos pueden ayudar votándonos a través de nuestras redes sociales.
Sí, Pame, en Facebook como Frecuencia Z LRA o en Instagram como Frecuencia Z RN o en la página de Radio Nacional en votaciones buscás la sección Mejor Programa Juventudes y presionás Frecuencia Z y votás. Solamente necesitas tu nombre y tu email o Gmail.
En nuestro Instagram tienen toda la información para encontrar el link y también hay una consigna del día en la que si participan pueden estar compitiendo por un sorteo que nos trajo aquí Mabel, que se acaba de ir. Entonces,
así es. ¿Con quién vas a festejar Navidad y Año Nuevo?
Así es, si respondes esa pregunta, ya estás participando por el sorteo, que en un ratito vamos a decir qué es. Y bueno, te repetimos la página web para que puedas ir y apoyarnos con tu voto en la sección Mejor Programa Juventudes. Podés ir a través de www.radionacional.com.ar, la barrita votación, ingresás ahí y ya podés empezar a buscarnos como Mejor Programa Juventudes y votarnos, que estamos muy parejitos, estamos peleando un mano a mano ahí con un programa de Mendoza y queremos ganar, obviamente. Y bueno, con respecto a la consigna del día, no lo charlamos. ¿Con quién van a armar el arbolito ustedes? ¿Va a festejar las fiestas?
Yo voy a festejar Navidad con mi mamá, así que le mando un saludo enorme, que nos debe estar escuchando. Y después seguramente Año Nuevo me iré para Sierra Grande a festejarlo con mi pareja.
¿Vos, Anita?
Yo estoy pensando, porque en Navidad seguramente con mi mamá, mis hermanas, bueno, no mis hermanas, mi mamá, mi abuela. Así que, y Año Nuevo no sé, porque mi madre creo que se va de viaje, así que me van a dejar sola, así que veré para dónde agarro.
¿Tenés ahí algo que pensar?
Sí.
Igual sola no lo vas a pasar.
No, seguro que no.
¿Alguna compañía vas a tener?
Sí, seguro. Amigos, seguro. Sí, nunca faltan. ¿Y vos, Pame, con quién pasas las fiestas?
Yo, obviamente, tradicionalmente con la familia. En Año Nuevo quisiera cambiar un poco, festejarlo ahí con una amiga que me gustaría verla. Igual es algo que lo tenemos que charlar, tenemos tiempo igual. Así que nada, les repetimos que si ingresan a nuestro Instagram, Frecuencia ZRN, pueden participar en nuestra consigna del día y van a participar también por un sorteo.
Así es, vayan a participar de la consigna del día y ganan, están participando del sorteo. Vamos a escuchar De Enero a Diciembre de Emilia Roger King.
Súbele el volumen. Lo del espacio, mami.
Ok, tú crees en mí.
Soñando con verte llegar. Estuve esperando desde enero a diciembre. Tú eres una estrella fuga. Y siempre estoy mirando al cielo para ver si vuelve. Escúchame, piensa en mí. Esta noche es buena para vernos. Escúchame, piensa en mí.
Es que no hay nadie que lo haga como tú.
Dámelo, que hagan lo que quiera, vámonos, vámonos. Quiero que pa' mí es inevitable. Lo que tenemos es inimitable.
Solo tú y yo, los dos, en un viaje de ida, de ida. Nos subimos un avión y nos vamos pa' donde tú digas, tu día. Si es un sí, dámelo, dámelo. Quiero lo que quiera, vámonos, vámonos. Quererte pa' mí es inevitable. Lo que tenemos es inimitable.
Escúchame. Piensa en mí, esta noche es buena para vernos. Escúchame, piensa en mí.
Es que no hay nadie que lo haga como tú. Esperando pa' verte. Desde enero a diciembre. Esperando pa' verte. Desde enero a diciembre.
Mata tu presencia. Siempre somos portadas, siempre somos tendencia. Ey, que estamos locos, piensan. Cuando la llamo siempre dice que sí.
Sabes que yo estoy pa' ti. Como tú lo estás pa' mí. Ey, es que no hay nadie que lo haga como tú.
Deportes en Frecuencia Z. Experiencia de deportistas saludables por la radio que te escucha. Frecuencia Z es Radio Nacional.
Ya se encuentran aquí dos personas a las que creo que me voy a llevar una gran enseñanza. Estamos con Johnny Gómez y Nehuen Martínez, entrenadores de la cuarta y quinta categoría del Club Real Maipú, con quienes vamos a estar charlando de la responsabilidad que conlleva no solo formar a pibes que van y se entrenan porque aman el fútbol, sino también de alguna manera formarlos como persona, si se quiere. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están?
Buenas, bien, por suerte bien, gracias por la invitación y contentos de haber sido invitados y poder tener un espacio para charlar sobre el club.
A ustedes por aceptar, no, Johnny.
Gracias, muy buenos días. Sí, es lo mismo que decía Nehuen, estamos contentos por esta oportunidad que, bueno, nunca... nunca nos brindaron, así que estamos esperando.
Me siento muy honrado entonces, porque a mí tener este espacio para hablar de deporte, para impulsarlo, para contagiar a las personas, a mí me encanta, así que estoy muy feliz de tenerlos aquí. Bueno, para arrancar, me gustaría saber, además de ser entrenadores, ¿a qué se dedican?
Bueno, yo trabajo acá a la vuelta en CEDIT. Estoy en la parte administrativa y en, como ocio, digamos, en mi tiempo libre, estoy de entrenador y además juego en el club.
Y lo mismo, en la parte administrativa de la clínica Chapelco, y es también, es el tiempo libre, nos dedicamos de lleno a lo que es el club y qué es lo que falta. Empezamos de hace poquito, arrancamos con el tema para que ver qué es lo que falta a los chicos para que estén contentos, que vayan a jugar con ganas, viste, que se diviertan y que vean los días de entrenamiento y digo, salgan de la escuela y digo, ¿cuánto falta por ahí al club? Yo cuando era chico me pasaba, salía de la escuela y digo, tengo que entrenar, ¿qué día me toca entrenar? Y las horas, ¿viste? Y cuando llegábamos, recibíamos el cariño de los profes y otras cosas, y es lo que queremos hacer ahora para nuestros dirigidos.
Se nota que están muy comprometidos con la causa. ¿Y cómo se van preparando en el día a día para ir mejorando como para ser entrenadores?
Bueno, yo aparte, no lo dije, estoy estudiando Educación Física, estoy en la carrera de Educación Física en tercer año, entonces eso ayuda muchísimo, sobre todo para lo que es la parte cognitiva y psicológica de los chicos, porque al fin y al cabo es fundamental, más allá de lo que es el rendimiento deportivo, es fundamental poder comprenderlos y comprender que por ahí no todos están pasando por la misma situación, entonces tratamos de planificar los entrenamientos de esa forma, ¿no? Sabiendo que por ahí hay chicos de escasos recursos, otros que no. Entonces, más que nada, primero, como dijiste vos, enfocándonos en que ellos crezcan como personas, inculcarle valores, y a partir de ahí poder trabajar lo que es lo deportivo.
Ese es el mayor propósito que tienen ustedes. ¿Y qué es lo que más les gusta de la profesión? Bueno, acá Johnny no. Ya nos estaba comentando que es eso, que los pibes salgan muy enérgicos de la escuela con ganas de ir a entrenar.
No, claro. Yo hace poco estoy en la parte de lo que es entrenador en el club. Me dio una posibilidad y la verdad que contentísimo. Y cada tanto voy aprendiendo más de tanto de él como de otros profes que ya tienen mucha experiencia en esto, ¿viste? Yo aporto lo máximo que puedo y son las experiencias que viví desde chico. Quiero inculcarle a los nenes el respeto, viste, todas esas cosas que queremos que los chicos se basen. Y de vuelta lo mismo, la sonrisa de los chicos es lo más importante, viste. Llega, son para los peques. Después, cuando tenemos la edad de lo más grande, ahí ya es la responsabilidad. Ahí queremos inculcarle la responsabilidad de ellos y el respeto. No solo porque una vez que terminen el fútbol, esto se basa en la vida también. Después, el día de mañana, tenés tu vida. Y formarlo, tratar de ayudar un poquito a ellos mismos.
Así es. Nehuen, ¿algo que quieras acotar?
No, sí, tal cual lo que dice Johnny. Tratamos de trabajar sobre que ellos primero sean buena persona y también lo que a nosotros nos llena es, como dijo Johnny, es la sonrisa de ellos, porque hay cosas que por más que no haya una devolución monetaria, hay cosas que no tienen precio, y que un chico se vaya contento de un entrenamiento o de un partido realmente no tiene precio.
No sé si siguieron, viste, el último tiempo este partido, se logró el bicampeonato de la cuarta categoría y... me adelanté capaz.
Y, sí, un poquito. Igual vamos a tocar, no, vamos a tocar varios temas.
No, yo lo que te veía que ese día, que a veces en los partidos de esta liga no es que juegan una categoría contra el mismo rival siempre, viste, juegan distinto horario, capaz que, no sé, una categoría séptima juega el mismo horario que una cuarta y no se puede disfrutar las dos a la vez. ¿Viste? Y esta vez que jugó la final, la categoría cuarta, ver a todo el club, a todos los nenes chiquitos contentos, concentrados, y ustedes capaz lo habrán podido disfrutar, verlo en las fotos, yo veía, decíamos, wow, se logró algo que en sí nosotros no tenemos un espacio público, ¿viste? A la vez, y ver a todos los nenes juntos y contentos, con esas ganas, festejar después del partido, fue algo que me encantó.
Tu manera de pensar me hace acordar a Pablo Aimar, entrenador de la sub-17 de la selección argentina, quien también hace especial énfasis en todo lo que vos te referís. Y bueno, yendo a algo que él dijo hace varios días en una nota, Pablo contó que uno de los grandes desafíos que tiene un adulto que trabaja con menores es tratar de que no pierdan su creatividad y potenciarlos. ¿Ustedes cómo preparan los entrenamientos justamente para no caer en lo rutinario, en esas cosas, sino que se potencien, que saquen lo mejor de ellos?
Sí, tal cual. Eso es fundamental. Bueno, el payasito Aimar es crack, está de más decirlo. Eso es fundamental, no caer en la rutina es clave, porque nosotros tratamos de que todos los entrenamientos sean distintos, para que el chico no diga, bueno, el próximo entrenamiento ya sabemos que va a ser lo mismo. No, la idea es que vayan con la incertidumbre de hoy qué vamos a hacer, porque eso también es muy motivador e incentiva mucho a ellos, para que vayan y para que se diviertan. Esa es la idea, que cada entrenamiento sea distinto al siguiente.
Sí, sí, así es. Lo mismo con las categorías, la más chica, que es la que más atención tienen que darles, porque capaz que no te van a entrenar nada, ¿viste? Ahora hay dos chicos, excelentes chicos, hace poquito, que empezaron a entrenarlo, y los nenes los ves contentos. Yo soy papá de uno que juega, de los chicos de novena, y los veo contentos, ¿viste? Van, es más, son, estamos viendo que sean jóvenes, ¿entendés? De 18, 19 años, que lo entrenan los chicos. Y ahí, gracias a Dios, tenemos dos personas, excelentes personas, que le hacen sacar sonrisa en cada entrenamiento, le hacen hacer con eso simples ejercicios, y ellos salen contentos de eso.
Eso es para lo que existe el deporte, ¿no? Lo mejor que tiene ir y competir en distintas disciplinas. Si recién te sumás, esto es la sección deportiva de Frecuencia Z, y estamos charlando con Johnny Gómez y Nehuen Martínez, entrenadores del Real Maipú. Ahora, para seguir, me gustaría charlar sobre la cuarta categoría, que se consagró bicampeón hace poquito, en diciembre. ¿Cómo trabajan con ellos? Porque son pibes que tienen entre 17 y 18 años. ¿Cuál es el principal mensaje que le transmiten a ellos?
Bueno, otra vez, como dijimos antes, lo primordial en realidad es que ellos sean respetuosos. Uno por ahí, lo que le decimos es que el resultado, al fin y al cabo, es lo de menos. Si vos sos buena persona, el resultado es lo de menos. Después, a partir de ahí, nosotros trabajamos lo deportivo. Por ahí con ellos sí hay una vuelta de rosca más, porque son más grandes, entonces por ahí se le da un poco más de físico. Al lado de los más chicos, como contaba Johnny, de paso aprovecho a mandar un saludo a Juan y al Colo, que son de los entrenadores que hablaba Johnny. Al lado de los chiquitos, nosotros le damos una vuelta de rosca más a lo físico, porque ellos, su cuerpo les da al lado de los chiquitos para hacerle más físico, sin pelota, cosas que son más, entre comillas, aburridas. Pero que después se notan en el partido, porque son largos, o sea, duran casi 80 minutos, y nosotros, una parte fundamental para poder lograr este bicampeonato fue la parte física, porque por ahí a los últimos 5 minutos nuestros chicos seguían corriendo, y eso es por la cantidad de entrenamiento físico que nosotros le hemos dado.
Así es, qué bueno. Y ¿hasta dónde llega la influencia que ustedes tienen en la vida de cada chico que va a entrenar? ¿Se fijan que se alimente bien, que estudie, o es más que nada generarles un ambiente ameno donde puedan ir y jugar y potenciarlos?
Justo me hiciste acordar y se me vino alguien en la mente. Me acuerdo yo hace poco que empecé en uno de los partidos, había uno de los nenes que había comido 20 minutos antes de jugar. Y ese día se sentía mal, le dolía la panza, ¿viste? En el partido. Y dije, ¿qué te pasó? Y me dijo, comió algo frito. Digo, no, pero bueno, estuvimos hablando, todo bien, ¿viste? Y siempre después le decimos al mismo pibe, a los demás jugadores, vayan bien, ¿sí? No coman tanto pesado ante el partido, porque le vas a caer mal a ellos. Más este último tiempo que hace calor, ¿entendés? Las categorías, bueno, la cuarta jugaba siempre entre el horario de las 9 de la mañana y las 12. Vayan desayunados. Y después la quinta, eso sí, jugaban 3, 4 de la tarde y hacía mucho calor. Y a eso le decíamos, ¿viste? Tratamos de a poquito acercarnos a ellos de una u otra forma. Ellos saben que cuentan con nosotros, a lo que pasa, ¿entendés? Pero como te digo, son gente, son los nenes, los pibes son, ya tienen una edad que es complicada en sí. Entre los 15 y 18 años, te digo, lo viví, es complicado, ¿entendés? Y tratamos de ayudarles, porque es el futuro de ellos, que se basan a partir para adelante, de acá para adelante, que se basan ellos en la responsabilidad de ellos mismos, ¿viste?
Sí, sobre todo en la parte educativa. Nosotros nos pasó el año pasado, que estábamos con Nacho Martínez, aprovecho para mandar un saludo, tiene un programa los lunes a las 9 acá en la Radio Nacional. Nos pasaba que había una madre que nos hablaba y nos decía, pueden hablar con este chico, porque en la escuela, con su hijo, ¿no?, que le va mal, hablen con él, y recurría a nosotros. Y nosotros, como en realidad llevamos pocos años en esto, fue como que nos dijimos, o sea, tenemos una influencia grande en realidad en ellos, y uno por ahí no lo mide, pero hay una influencia muy grande en, la, en las palabras que nosotros decimos, porque ellos, al fin y al cabo, te ven como un ejemplo de por nuestro trabajo, por lo que estudiamos, y está bueno que las madres recurran a nosotros para que podamos decirle, che, no aflojes en la escuela, dale, porque al fin y al cabo, como decía Johnny, es tu futuro. Entonces eso nos generó como sentarnos y decir, che, realmente influimos más de lo que por ahí uno cree. No es solo lo futbolístico, sino lo que pasa afuera es clave también.
Perdón que te haya interrumpido. Es que estas cosas hay que promoverlas justamente porque hay que valorar a ese nene que va y hace deporte, porque nada los obliga. Lo hacen por una sensación genuina de ir y hacer algo que aman y que por ahí no dimensionan que lo aman, pero van y lo hacen con esas ganas y motivación. Bueno, y justamente hablando de chicos que tienen muchas ilusiones de algún día llegar a ser profesionales, hace poco, bueno, llegó la noticia de que Rodrigo Bujardi fue seleccionado por el Club Atlético Banfield. ¿Cómo fue ese momento en el que se enteraron?
No, es más, ese día justo organizamos un buffet, el primer buffet que organizamos para llegar a hacer un fondo para la entrega de trofeo que tenemos a partir de hoy al mediodía, que te había contado. Es más, aprovecho para decirle que están todos invitados y para que vean a los nenes y todo lo que le decimos nosotros, que lo vean con el hecho, porque viste cómo es el tema de palabra y hecho. Y estábamos re contentos todos. Es más, el papá es el presidente del club y estaban re feliz, re feliz.
Sí, bueno, cuando nos enteramos, un montón lloraban. Fue un momento muy, muy lindo. Porque nosotros, es más, cuando nos enteramos estábamos por jugar un partido con la quinta división y no lo podíamos creer, porque Rodri es, bueno, además de que es crack jugando, la descoce, nosotros lo veíamos de chiquito, está todo el día con la pelota, o sea, en la plaza, en la vereda, en la calle, ve los partidos con la pelota en el pie, o sea, está todo el día, y realmente ver que ese sueño se puede llegar a cumplir te llena mal y también denota el crecimiento que está dando el club.
La buena infraestructura que se necesita para potenciar a un chico y que llegue a tan alto, es muy zarpado lo que ustedes hacen. Ya para ir cerrando, les agradezco un montón por estar aquí. Me gustaría saber qué es la frase que tenés en tu remera.
La frase que dice que un chico cuando entra a un club sale de la calle, que es la idea principal. Como dijimos antes, uno cuando está enfocado por ahí en jugar o en hacer un deporte, no está tanto en la calle, no sé cómo decirlo sin decir una mala palabra, boludeando, digamos. Está más concentrado en, o ves que todos tus chicos que te rodean están estudiando, entonces es contagioso. Lo bueno también es contagioso. Entonces esa es la idea, que sacar a los chicos de la calle y llevarlos a que hagan un deporte.
Imagínate cuando tengamos nuestro predio. Cuando tengamos nuestro predio va a ser, ahora tenemos un predio prestado, viste, en el barrio. Los chicos van a entrenar, las más grandes entrenan en la cancha municipal. Pero imagínate cuando tengamos nuestros predios, ya tenemos un proyecto. La cantidad de nenes que van a venir, es más, vamos a tener la idea nuestra de tener un comedor para los chicos que no puedan comer, va a ser un montón de cosas. Que estamos peleándola día a día para tener ya directamente nuestros predios.
Qué bueno, chicos, los felicito un montón. ¿Nos pueden repetir sus redes?
Bueno, Real Maipú como club y en Instagram, y soy Nehuen.
Y qué después bueno. Tenemos también, como te había contado, el Facebook, hace poquito lo armamos, que se puede ver también, que sale Real Maipú SMA.
Bueno, muchas gracias. Ellos fueron Johnny Gómez y Nehuen Martínez, entrenadores del Real Maipú. Ahora, para seguir bien arriba la mañana, vamos a escuchar un hitazo, ¿por qué no?, de Trueno Dance Crip.
En la calle me conocen como el hip, ha, the hip, the real dance crib. La cara de los jóvenes del país es el duro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es contado, 84444, ya tú sabes, come on, sabes, sonamos los bares, where you think about it? Que la avisan a los sellos para que se preparen. Porque la calle pide salsa, compás, comparsa, un poco bien, un poco mal en la balanza. Millonarios quieren comprar
ni esperanza. Ni con 50 millones les alcanza. ATR pido gasta. La promesa como Leo Messi en Barça. El único que escuchaba rap desde la panza. Bye. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance crew. La cara de los hombres en el país. Es el duro más pecado. What the fuck is this? Si tu número es contado, Neri, fo.
Mami, el vocero soy yo.
Tiene lana, te reúno, techo y cama y unos besos de la mama. En la cima no hace frío, no drama. Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana, ok.
Shake it, shake it, shake it, shake it.
Yo, vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, ok.
Shake it, shake it, shake it, shake it.
Pobre competencia, otro no gana sin ganar. Yo, viajo por América, la Panamericana.
Shake it, shake it, shake it.
Mami, el vocero soy yo. Es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es contado en la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep.
Frecuencia Z, escuchanos por la 92.5.
Voces jóvenes en Radio Nacional.
Máximo Kirchner asume como presidente del Partido Justicialista bonaerense. Móvil.
En la quinta, 17 de octubre, en San Vicente, donde se encuentra el mausoleo que guarda los restos del expresidente Juan Domingo Perón, está todo listo para la asunción del diputado nacional Máximo Kirchner como presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y que contará con la presencia del presidente Alberto Fernández. Uno de los invitados, el secretario general del gremio de Canillitas, Omar Plaini, afirmó.
Obviamente la presidencia de Máximo Kirchner genera una expectativa enorme. Nosotros creemos que hay que poner un PJ dinámico, con una propia plataforma, con propuestas, con la formación de cuadros. Tenemos mucho entusiasmo, sobre todo los que somos bonaerenses y que amamos esta tierra. Creemos que se produce una situación más que interesante de un hombre joven, que es un recambio generacional también, más allá de los que seguimos acumulando juventud, te acompañamos, pero con mucha expectativa.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Cara al gobierno sin presupuesto en medio de la negociación con el FMI es irracional. Lo afirmó el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando Chino Navarro, al cuestionar el rechazo de Juntos por el Cambio al proyecto para 2022 ayer en la Cámara de Diputados.
Tránsito.
Reiteramos que se habilitó la ruta 23 de Bariloche y Quiroga Cobasi, San Antonio Este, Balchita y toda la zona de Maquinchao. Máquinas viales despejaron la nieve, hay que circular con precaución. Por otra parte, la General Paz con mucho tránsito a la Panamericana, en el ramal Tigre y ramal Ruta 9. Por favor, circular respetando las velocidades máximas. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Esquel, Chubut, cielo parcialmente nublado, temperatura 12.9, humedad 79%. En tanto, para Buenos Aires, cielo de años, la máxima hoy treparía los 30 grados, mañana 32, semana muy calurosa, lluvia recién tarde, noche del viernes. Ahora, cielo despejado, temperatura 24.3, humedad 67%, presión atmosférica 1016 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Del CEPEN 57 a Radio Nacional. Frecuencia Z. Escuchanos por la 92.5.
Sábados de 10 a 12. Voces jóvenes en Radio Nacional.
Ay,
Bueno, arrancamos nuestra segunda horita acá en Frecuencia Z. Estamos con David para hacer la entrevista a la nueva SMA. Te damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias por la invitación y nada, estamos a sus órdenes para siempre.
Bueno, contanos un poco cómo surgió la inspiración de hacer esta música.
Bueno, la banda comenzó en abril del 2002. Yo era chico, todavía tenía 11 años, entonces no arranqué con la banda. Pero bueno, la inspiración salió de un grupo de amigos que hoy en día los únicos dos que quedan desde el inicio es el cantante Diego Gajardo y el bajista Néstor Casanova. Y nada, resultó que había un grupo antes que llamaban Los Ermitaños, que era también de cumbia. Y entonces nada, se juntaban los chicos y decidieron a armar un grupo que cuando arrancamos se llamaba La Nueva Juventud. Obviamente después le cambiamos el nombre porque ya no pasamos a ser más jóvenes, por así decirlo, sino sí. por eso le bajamos el nombre a La Nueva.
Y entre los shows más importantes, los primeros o los más importantes que hayan tenido.
Bueno, te hablo desde que estoy yo, por lo menos. Acá arrancamos tocando en Experience, que es ahora Complejo Chapelco, así que hace bastantes años. Yo tenía 17 años cuando arranqué con la banda, entonces estoy hace 13 años ya. Después estuvimos tocando por Bariloche, en el Corso de Zapala, bueno, Junín de los Andes, y lo que más aspiramos que era llegar a Buenos Aires. Estuvimos hace... En el 2013-14 fuimos a tocar a Buenos Aires. Estuvimos tocando en boliches de Ituzaingó, Moreno, en complejo Guaraní, creo que se llamaba, era un complejo de gente colectividad paraguaya. Tocamos con Néstor en bloque, así que fue bastante bastante linda lo que llevamos por ahora.
¿Qué tal? O sea, que tuvieron una linda experiencia, digamos, tuvieron una linda gira en los comienzos, digamos.
Sí, la verdad que sí, no, fue como que más de lo que esperábamos, porque era hacerlo por diversión, hobby o porque nos gustaba la cumbia, y llegar a aspirar a ir a Buenos Aires, la verdad que para nosotros fue como lo máximo.
Bien, contanos qué significó para vos empezar esto, digamos, a hacer esta música, qué significa para ustedes.
Y nosotros, igual yo arranqué en un grupo con otro grupo de amigos que se llamaba, bueno, El Rescate, y bueno, y a La Nueva le fue faltando integrantes y nos llamaban para cubrir los puestos que faltaban. Yo siempre desde que arranqué toqué el güiro. Y bueno, la verdad después me quedé con los chicos, decidí quedarme con los chicos y nada. Me gustó siempre la cumbia, creo, no sé si me considero músico, pero me gusta hacerlo porque me gusta la cumbia y lo hago por hobby.
Tomando esto como esto que decías, que un gran sueño esto de tocar allá en Buenos Aires y varios lugares así lejanos acá a San Martín, te quería preguntar si lograron algún objetivo o logro como banda, así, wow.
Sí, lo nuestro, o sea, el logro que nosotros siempre nos propusimos fue eso, lo que digo, llegar a tocar a Buenos Aires, que es donde creemos que es el centro de claro. Todo, ¿no? Donde nos toca, no sé, Damagrati, bueno, la noche que estuvimos ahí tocó Damagrati, tocó Dalila, son grupos wow. Muy muy pro, ¿viste? Que, o sea, no pensamos llegar a esa dimensión. Resultó que vino un equipo de fútbol acá, Bon Giovanni. Y bueno, y uno de los chicos de ahí estaba en una barra de un boliche, laburaba. Y nosotros tocamos acá a beneficio como para hacerle una presentación. Y nos invitaron y bueno, allá nos salieron 6-7 boliches que nunca pensé que íbamos a hacer tanto. Hicimos 2 boliches en una noche y parece que se hemos hecho 30-40 porque quedamos destruidos. O sea, no estábamos acostumbrados a ese ritmo. Pero después, obviamente, tener nuestros propios instrumentos, que fue toda base de tocadas en cumpleaños de 15, casamientos de 50, eventos municipales. La verdad que sí, llegar a todo eso y que la banda hoy en día siga sonando, para nosotros es un gran logro.
Contanos, ¿cuándo, en qué fecha más o menos, en qué año surgió la nueva Sandma?
El 26 de abril del 2002.
O sea que están hace ya bastante.
Hace 19 años.
Wow. ¿Y qué cambios notorios han visto?
Y musicalmente un montón. O sea, al principio fue como aprender todos. Bueno, te voy a comentar lo que estaban antes, que era Ariel Gajardo, que tocaba los timbales. También agarró y era aprender. Estaba Pedrito Soto, que fue el cantante, uno de los primeros cantantes. Pues estaba Gastón, que fue un guitarrista. Y así pasaron, por decirte, 20, 25 músicos, hasta los actuales, que somos 6.
Mira. No, nada, impresionante esto que nos contás, porque empezar así, en un pueblo así chico, y llegar a tocar en un montón de lugares es una locura. Como banda les representa mucho esto, seguramente. Y tomando esto de representación, ¿cuál es el tema que más les representa como banda?
Y nosotros, el tema que más pegó fue acá, fue Antes, un tema se llamaba Antes. Creo que como que fue el boom, y después Maravillosa Esta Noche también, que es un tema más romántico, pero creo que fueron los dos temas que marcaron más a la banda.
¿Hacen sus propias canciones o hacen covers, digamos?
Sí, debemos tener unos 12, 13 temas propios más o menos, que hemos grabado, pero no los tenemos, o sea, los tiene otro integrante y siempre yo me olvido pedírselos. Pero son temas que escribieron Néstor Casanova, que es el bajista, Diego, que es el cantante, y son temas más románticos, por así decirlo, que acá realmente es difícil que lleguen a uno, que le lleguen, ¿no? Por eso hoy en día seguimos haciendo covers y ya nos estamos haciendo diferentes estilos, porque nos tuvimos que acoplar, por así decirlo, a diferentes públicos de chicos jóvenes, gente de ya grande, por así decirlo, y ya adultos. Uh-huh. Entonces tuvimos que implementar cumbia vieja, cumbia nueva. Hoy en día estamos haciendo un par de chamamé, que es lo que hoy en día es el boom de acá, decirlo, de todos lados. Así que, pero no, vamos bien.
Bueno, para ya ir terminando, ¿querés contarnos qué es lo más difícil de estar en el ambiente musical?
No sé si tan difícil, sino es mantenerse, yo creo. El tema también, a nosotros se nos fue, bueno, ahora el timbaletero, y como que quedamos, se fue a vivir a Buenos Aires y quedamos colgados, ¿viste? Entonces como que tenemos que volver a arrancar de vuelta y ver si conseguimos un timbaletero. O sea, yo creo que lo más difícil es mantenerse, y yo creo que 19 años es un montón, y no pensamos dejarlo. Nos tendremos que acostumbrar después, cuando estemos más grandes, a otro estilo de música, pero yo creo que mantenerse lo más difícil, y hacer la difusión en una ciudad chica como es San Martín, creo que eso fue lo más difícil.
Bueno, te agradecemos un montón por venir a acompañarnos el día de hoy, así que bueno, te agradecemos y te deseamos mucho éxito en este proyecto.
Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes por invitarme, a Dai, que me escribió para que venga, así que nada, saludo a los chicos, a mi novia, a mi hija. Y nada, felicidades para todos.
Gracias. Bueno, y para continuar con la jornada bien movida, vamos con la canción, la nueva SMA, Una Cerveza.
Frecuencia Z, sección música. Bandas musicales y solistas jóvenes de la localidad por Nacional. Escúchanos por la 92.5.
Hasta las 12 del mediodía estamos con Frecuencia Z, estamos finalizando una temporada, si se puede decir. Ya fueron 10 programas muy, muy hermosos, estamos llegando al final. Y para cerrar con broche de oro este programa, tenemos un sorteazo a través de nuestras redes. ¿Y cómo son, Sofi?
Nuestras redes son en Instagram como Frecuencia ZRN o Facebook Frecuencia ZLRA o nuestro WhatsApp como 2972-495051.
Así es, y te recomiendo muchísimo que vayas a nuestras redes, porque si participas por nuestra consigna del día, con solo responder a la pregunta, vas a estar participando por el sorteo. ¿Nuestra consigna del día cómo es, Anita?
Nuestra consigna del día es con quién vas a celebrar Navidad y Año Nuevo. Igual tenemos muchos sorteos hoy, tenemos varios, así que ¿querés que les cuente, Pame?
Por supuesto.
Dale. Bien, primer premio van a ser 2 prepizzas de brie panificados. Una creo que es de ajo y cebolla y la otra de salsa de tomate. Segundo premio, una prepizza de brie panificados y una bolsita de panes saborizados. Y de tercer premio, una tarta de ricota de panadería La Morena. Así que bastante para
compartir
los dedos, por así decirlo.
Compartir, yo que vos me voy apurando y voy entrando a nuestro Instagram porque es un sorteazo, así que para vos que nos estás escuchando seguramente tomando un mate, un café o haciendo algo, andá a nuestro Instagram, Frecuencia ZRN, y participá por la consigna del día. Y además estamos nominados como Mejor Programa Juventudes, así que como digo, estamos muy, muy intensas con las redes, porque nos pueden ir y votar. Ahí tenemos el link. El link es, ¿cómo es, Sofi? www.radionacional.ar la barrita y votaciones. Igual en nuestro Instagram lo tiene más accesible, porque bueno, ahí lo estuvimos compartiendo toda la semana, estamos mano a mano ahí con otro programa que no es de acá y realmente lo queremos ganar, estamos como muy ansiosas y tenemos mucho entusiasmo, porque sería un gran mimo para todos los que estamos aquí en Frecuencia Z.
Pame, ¿sabes cuándo cierran las votaciones?
El 20, así que
entre
2 días...
el domingo
días...
y el lunes van a estar cerrando las votaciones, así que vayan, apúrense, voten, que vamos ahí nomás con los otros programas, así que esperamos su voto.
Y mucha gente ya se estuvo sumando a nuestra consigna del día, te repito, si participas, vas a estar participando en un sorteazo, se podría decir, porque son muchas cosas. Ahí mi compañera estaba nombrando que hay prepizas, que hay una torta, está muy bueno. Y vamos a leer a ver qué nos comenta nuestro público. Emanuel básicamente no escribió nada, puso una botella de sidra, se puede decir. Y la consigna del día, la repetimos, es ¿con quién vas a festejar Navidad y Año Nuevo? Priscila nos pone con su mamá. Lauti solo, porque no le gusta. Mira, te puede ir a hacer compañía vos, Anita.
Ah, gracias.
Porque va a estar solita. Bueno, igual, esperemos que no.
No, seguro que no voy a estar sola.
Ramiro, bueno, nos pone ahí una indirecta. Dice que lo va a pasar acompañado del vino, del fernet. Muy arriba, ¿eh? Y además, a ver cuál otros mensajes nos llegan. Tenemos a Lucas, que nos pone con su familia. Tenemos a Rebeca, que nos pone Navidad con familia y Año Nuevo con el novio. Un buen plan ese de dividir. Yo también tenía ganas de hacer lo mismo. Hacer algo distinto para Año Nuevo. O sea, si bien Navidad quiero festejarlo con mi familia, y Año Nuevo me gustaría salir con una amiga que tengo ahí cercana. Y bueno, y acá seguimos. ¿Hay más mensajitos, Anita?
Si me equivoco, no hay más mensajitos. ¿Hay algún saludito que quieran mandar, chicas?
Le mandamos un saludo enorme a Mika Buganem, que es una oyente de la radio, que nos dice que va a pasar Navidad y Año Nuevo con sus hermanitos, porque van a ser pocos, no se pudieron juntar este año, pero se van a digamos, a juntar lo que quedan de la familia a compartir una rica comida.
Así es, esperemos que todos la vayan a pasar muy hermoso estas fiestas, independientemente de con quién lo vayan a festejar. Y ahora, para seguir muy arriba esta mañana, vamos a escuchar una canción de muy linda, amorosa. Roger King y María Becerra, Antes de ti.
Antes de ti tenía tiempo de sobra, y ahora pa' besar tu cuerpo no alcanzan las horas.
No conocí la otra mitad de mí antes de ti. ¿Cómo es que voy a respirar si tú no estás aquí?
Tú sacas lo mejor de mí, de ti.
A Radio Nacional.
Frecuencia Z. Escuchanos por la 92.5.
Seguimos aquí hasta las 12 del mediodía. Frecuencia Z es nuestro último programa de una temporada, como bien decíamos, así que es un programa muy, muy especial. Y como bien comentaba, hay que cerrarlo con broche de oro y hoy tenemos una invitada muy, muy especial.
E importante.
Muy importante. Estamos con la directora del CEPEN 57, Daniela Chávez, quien está aquí para comentarnos las nuevas reformas que se han hecho con respecto a la educación y también para contarnos cómo fue el recorrido de la escuela con la bimodalidad entre lo presencial y lo virtual, que se han implementado nuevas herramientas. En eso el CPEN 57 ha crecido un montón, implementando la tecnología como base, así que en un ratito nos va a estar contando respecto a eso. Bienvenida, Daniela, ¿cómo te va?
Hola, chicas, buenos días. Gracias por la bienvenida.
Qué bueno, placer de tenerte aquí. Hay muchas cosas de las que vamos a hablar con vos, varios temas que queremos tocar. Corregime si hay algo que te parece que no es así. Pero bueno, esto que está sucediendo con el CPEN, que es muy importante implementar la tecnología.
Sí, la verdad que sí. Podemos decir que hemos sido una de las pocas escuelas privilegiadas en recibir recursos tecnológicos, traducido en equipos informáticos, traducido en fibra óptica y con un piso tecnológico que nos permite tener computadoras y internet en todas las aulas de la escuela.
Es que eso fue una de las cosas muy positivas que dejó la pandemia, sin obviamente eludirla a lo negativo. También hay que darle valor a esto, porque quizás sin la pandemia el CPEN 57 se hubiese dejado de estar, como muchas otras secundarios, en donde no hubiesen implementado la tecnología hasta, no sé, varios años. Vino todo muy de repente.
Sí, es cierto, y creo que cada escuela secundaria ha intentado trabajar con los recursos que tiene. En nuestro caso, como dije anteriormente, podemos considerarnos como privilegiados, porque hemos entrado en programas que nos han permitido conseguir los recursos para poder implementar esta tecnología.
Así es. Y corriéndonos un poco de ese tema, que ahora lo vamos a profundizar, también hay algo nuevo que están por iniciar ahora en este verano.
Sí, entramos como parte de un programa que se llama Volver Escuela, y a partir del 10 de enero va a empezar a funcionar una tutoría de verano o una escuela de verano, abordando diversas áreas para los estudiantes que tienen materias en proceso o materias previas.
Acá en San Martín, ¿son solamente ustedes los que están participando de ese programa o hay más en la localidad?
Tengo entendido que por ahora somos nosotros, el CPEN 57 y el CPEN 13, que participan del programa, lo que va a permitir a los estudiantes de ambas escuelas que asistan a poder prepararse con profesores y profesoras para poder asistir a las instancias de recuperación que van a haber en febrero y los que tengan que rendir sus materias previas.
Claro. ¿Por qué solamente el CPEN 57 y el CPEN 13 están en esta plataforma, se puede decir?
Programa.
Programa.
En realidad el programa está abierto a todas las escuelas, pero cada escuela, seguramente en función de las necesidades que tiene y la cantidad de estudiantes en proceso o la población escolar, ha decidido tomar el programa.
Así es una de las novedades del momento que se anunció el Consejo Provincial de Educación, donde están proponiendo esto de mantener las escuelas abiertas en el verano para todos aquellos que no pudieron conectarse por distintos problemas sociales, socioeconómicos, mejor para unir las dos, y no han podido tener la chance de seguir con la escuela. Así que está muy buena esta oportunidad que se le presenta a todos los estudiantes. Y ojalá se expanda. ¿Por qué no solamente tan poquitas escuelas son parte del programa de escuela de verano?
Creo que esta es una de las primeras experiencias que van a suceder en la localidad y a nivel provincial. Por lo tanto, creo que cada escuela va como apropiándose de los programas de acuerdo a las necesidades. Y en el futuro, seguramente que si las demás escuelas ven lo importante que es, también lo van a tomar. El programa está preparado no solo para que va a funcionar en verano, sino que también va a continuar durante el año para aquellos estudiantes que aún así se vinculen ahora. Y también está pensado en una instancia virtual, porque esta instancia ahora de enero es presencial, pero también el programa está pensado a nivel provincial para aquellos estudiantes que sí tengan virtualidad y quieran apropiarse de dicho programa a través de la virtualidad. Así que la posibilidad para los estudiantes que por ahí su escuela no lo tiene es hacerlo de manera virtual, a través del programa provincial.
Sí, es como una prueba piloto, básicamente, que si funciona, que para mí sí, lo van a lograr, va a ser algo que se va a sostener a lo largo de los años y es una grandísima herramienta, te diría. Y ahora, Daniela, contanos cuál va a ser la estrategia, porque si estos alumnos no pudieron seguir y continuar sus estudios a causa de tener problemas, de, no sé, con el Wi-Fi, que no tienen esa posibilidad de acceder a Internet, o por otros motivos, quizás más emocionales, familiares y qué sé yo, ¿cómo motivarlos para que vuelvan? ¿Cuál va a ser la estrategia, básicamente, y que se unan a la escuela de verano?
Bueno, en nuestro caso vamos a hacer una inscripción el 10 de enero presencial en la escuela. Lo que estamos apuntando es que a todos los estudiantes que tienen materias en proceso vengan ese día y se inscriban en todas las materias, en algunas, en una, en dos. Pero además el programa tiene una parte que es ir a la casa del estudiante. Así que en el caso de que el estudiante no venga a la escuela tiene la obligación de ir a la casa del estudiante. Así que prepárense porque los vamos a estar visitando.
Están haciendo mucho énfasis y dándole mucha prioridad a los alumnos desde otros ámbitos y eso creo que es uno de los cambios culturales más grandes que se están haciendo actualmente, así que los felicito por eso.
Sí, sí. Y los alumnos que concurran a la escuela de verano, ¿sí o sí tienen que ser del 57 o pueden ser de otras escuelas también?
Por lo pronto el programa tiene la apertura, en el caso de que la escuela tenga lugar, de que vengan estudiantes de otras escuelas. La dificultad que presenta esto es que el programa está preparado para que el estudiante pueda preparar lo que se llamó la unidad pedagógica que cada docente o cada materia o cada área habilitó. Entonces, cada escuela, de forma situacional, preparó una unidad pedagógica teniendo en cuenta sus estudiantes, las dificultades de los estudiantes, la conectividad, la no conectividad, la asistencia, dónde viven, lo sociocultural. Entonces, recibir a estudiantes de otras escuelas presenta una dificultad porque son estudiantes que uno no conoce. Claro. Entonces, básicamente, si bien da la apertura, por lo pronto creo que cada escuela va a trabajar con sus estudiantes, teniendo en cuenta que el estudiante que sí pueda tiene la opción provincial de participar de manera virtual.
Qué bueno. También sabemos que el CEPEN 57 ha hecho una apuesta muy fuerte para que los y las estudiantes puedan tener acceso a una plataforma que se llama Lazos y desde ahí continuar con las clases. ¿Cómo fue implementarlo? Esto se hizo a partir de la pandemia del 2020.
A partir del 2020 empezamos a apropiarnos de la plataforma Lazos, que es una plataforma que proporciona el Consejo Provincial de Educación, es provincial, y empezamos a trabajar con ella. Si bien fue dificultoso, obviamente, porque toda tecnología o plataforma nueva requiere un conocimiento, a través de estos dos años hemos realizado capacitaciones a través de los grupos de ATP de informática, los mismos docentes de informática que han preparado capacitaciones para preparar a los docentes en primera instancia para que preparen sus aulas y luego para ayudar a los estudiantes. En el caso de los estudiantes que no tienen conectividad en su casa, la escuela tiene computadoras preparadas para que puedan venir a la escuela y apropiarse de esos espacios y tiene ATP de biblioteca o ATP de laboratorio que colaboran y ayudan a los estudiantes en otros turnos para que puedan conectarse en la escuela. Y se les proporciona material impreso para que puedan trabajar con la plataforma y con el material impreso en sus casas.
Daniela, me interesa saber esto que estás comentando, que es un piso tecnológico, decidieron llamarlo así. ¿Y por qué decidieron sostener la plataforma Lazos? ¿La van a seguir utilizando con el correr de los años?
Sí, la vamos a seguir utilizando y decidimos sostenerlo porque esto nos permite sostener la educación sin importar los emergentes. O sea, la palabra suspensión de clases ya pasó a un segundo plano. Ahora no hay suspensión de clases. Hay cambio de modalidad. Antes cuando, no sé, se cortaba la luz, no había gas, un paro de cualquier situación, las clases se suspendían totalmente. Se cerraba la escuela. El estudiante no tenía acceso más que a lo que tenía en su carpeta. Ahora con la plataforma podemos decir que la escuela va y viene en dos modalidades. Virtual a través de la plataforma y presencial cuando estamos en las escuelas. Entonces la plataforma la vamos a sostener y nosotros por una cuestión de espacio físico sostuvimos la bimodalidad todo el año, así que realmente fue una herramienta fuerte para sostener la trayectoria de todos los estudiantes.
Qué bueno, si recién se están sumando, estamos charlando con Daniela Chávez, la directora del CEPEN 57, nuestra ex directora. Estamos charlando sobre las nuevas modalidades, no me sale si esa palabra, que se están implementando en los secundarios de acá en nuestra localidad. Ella estaba comentando que la tecnología llegó para quedarse en los secundarios y que es una gran herramienta para optimizar la educación y pegarle un giro rotundo y no hacerlo tan tradicional, que hasta el momento venía siendo así, como muy rotundario. Ahora eso cambió bastante y está muy bueno. También sabemos que la escuela tiene una emisora educativa que se llama Radio Wiki 88.5, y quería preguntarte si se ha visto afectada o han podido sostenerlo.
La verdad que no, porque a través de streaming se han podido seguir realizando programas y durante toda la pandemia se han sostenido espacio a través de trabajos que han hecho los docentes, en especial del área de comunicación, y que se han transmitido a través de la radio.
Que bueno, es muy importante seguir generando contenidos y que hayan podido sostener sus laburos haciéndolo con el mayor compromiso en una situación muy difícil y nada, está muy bueno lo que estás comentando.
Daniela, también sabemos que aparte de todo esto, está también el plan FINES en el 57, ¿no? Para sí. Adultos. ¿Nos podés contar cómo fue esto en la pandemia y cómo viene?
El plan FINES se sostuvo durante el año 2020 y este año funcionó el plan Egresar en la escuela como sede. Así eso permitió que estudiantes que se habían egresado antes del 2015 y estudiantes que se habían egresado hasta el año pasado pudieran acceder a estos programas y pudieran terminar sus materias de forma, en algunos casos virtual y en otros casos presencial. Pero esos son planes que realmente hay que tomarlos porque permite a la población en general, sea de nuestra escuela o no, que pueda terminar y finalizar los ciclos.
Claro.
¿El plan FINES y Egresar son planes de la nación o en qué consisten?
Son planes nacionales que se trasladan a la provincia y cada escuela decide o no si los toma, ¿sí?
Qué bueno, qué gran posibilidad. Yendo de nuevo a la emisora que ustedes tienen, que es Radio Wiki 82.5 del CEPEN 57, nosotros tenemos unos fragmentos que vamos a compartirle a nuestros oyentes, algunos contenidos que han hecho los alumnos, que están muy buenos, así que estén atentos.
Una nueva propuesta se siente en el aire de la radio. Voces jóvenes, voces nuevas. Próximamente, Cronistas Barriales en Acción. Una propuesta participativa realizada por estudiantes del CEPEM 57. Sintonizanos en Radio Wiki 88.5 o escúchenos por el streaming del Facebook de la radio. Cronistas Barriales en Acción. Sección Historias para Proyectar. Escúchanos los sábados a las 11 de la mañana.
Y acá seguimos con más de la entrevista que le estamos haciendo a la directora del CEPEN 57, Daniela Chávez, porque bueno, nos está comentando de todo lo que se está realizando e implementando en el CEPEN, y por eso justamente estábamos hablando de la escuela de verano, en donde se van a mantener abiertas el secundario del CEPEN 57 y el CEPEN 13, hasta ahora ellos dos, si no me equivoco, para que los alumnos que han perdido el seguimiento de las clases puedan tener la oportunidad de ir presencial por si les faltan recursos, así que es una gran posibilidad para todos y todas. por eso, justamente hablando del año que viene, en donde se va a implementar esto, me gustaría preguntarte, Daniela, ¿cómo será el ciclo lectivo 2022? Que además también tocamos los temas de la tecnología, en donde ustedes van a seguir implementando la herramienta Lazos.
Bueno, el 2022 espera muchos desafíos, porque por un lado se termina la unidad pedagógica, o sea, al 28 de febrero para los estudiantes que están de primero a cuarto, al 31 de marzo para los estudiantes que están en quinto, lo que significa que los estudiantes tienen mucho trabajo para poder aprobar esos trayectos que tienen adeudados. A partir de ese momento, cada estudiante va a estar en la calidad de pasé de año o repetí lo que era antes, ¿no? Entonces, eso nos va a presentar desafíos porque vamos a tener que en el mes de febrero apuntalar mucho a los estudiantes, desde enero que empiece la escuela de verano, febrero apuntalarlos para que puedan participar del espacio de recuperación, las mesas de exámenes, para que puedan transitar este trayecto, terminar esta unidad pedagógica y pasar al año siguiente. Lo que nos va a permitir planificar nuevamente el año en función de las nuevas resoluciones. Porque hay cosas que todavía no las sabemos, como por ejemplo, las materias serán previas o no serán previas, no lo sabemos. ¿Seguiremos trabajando en unidad pedagógica o no? No lo sabemos. Esas son resoluciones nuevas que estamos esperando ansiosos.
Claro, se está trabajando sobre un nuevo diseño curricular, porque la idea es que, perdón, el año que viene ya no haya más virtualidad y trabajar todo de manera presencial. Bueno, entonces están a la espera de esos cambios. ¿Cuál es el mayor objetivo que tienen ustedes?
El mayor objetivo, vamos a empezar por el diseño, que vos me lo mencionaste antes. El mayor objetivo del diseño es poder cambiar la forma en cómo venimos siendo educados y estamos acostumbrados a la secundaria, ¿sí? Trabajar por áreas, trabajar por proyectos, ya no siendo tan estrictos en las materias, sino... no digo estricto en el sentido de trabajar más interdisciplinariamente. Ese es el objetivo, y que el estudiante tenga una educación más integral, abarcando todas las áreas a través de proyectos. Eso estamos esperando ansiosos que empiece, no sabemos cuándo, si el año que viene, el año próximo, pero este año hubo una fuerte apuesta a las capacitaciones a los docentes, a los equipos directivos, a los secretarios, para que puedan ya formarse en lo que va a ser el nuevo diseño. Con respecto a nuestro objetivo como institución, es lograr que los estudiantes cumplan con este trayecto, que ha sido difícil para todos, lo sabemos. Estudiantes con muchos problemas socioeconómicos, con problemas en las familias, lo sabemos. Entonces apostamos a que todo eso de la escuela se pueda abordar de una manera integral para que el estudiante pueda llevar su trayectoria de la mejor manera posible, cursando esta unidad pedagógica, terminando y pasando al siguiente paso, que sería el año próximo, para todos y todas los que están en la escuela.
Qué bueno lo que estás comentando, Daniela. Con respecto a la escuela de verano, ¿podrías volver a repetirnos cuáles van a ser estas estrategias que van a utilizar para que los alumnos se acerquen, que lo vean como una gran posibilidad? Porque ustedes tienen redes sociales y por ahí es más fácil promulgar las ideas, lo que uno tiene en mente, así que está bueno utilizarlas.
Bueno, el 10 de enero vamos a hacer la inscripción general de forma presencial en la escuela, de 9 a 2 de la tarde, para todos los estudiantes que tengan materias en proceso o no hayan ido a la escuela en todo el año. No importa si no fuiste, tenés que ir a anotarte. Eso va a ser el primer paso. El segundo paso va a ser salir a buscar a los que no vinieron a anotarse y todavía no han venido. Y están en la escuela, porque nadie se va de la escuela, nadie se los borra, digamos. Acá no hay, no viniste, te borramos, no. Seguís estando en la escuela. Bueno, eso va a ser el paso. El segundo paso va a ser organizarle el trayecto del estudiante, ya que vamos a tener una gran apertura de materias: matemática, lengua, física, química, sociales, las materias de específicas de ecología. O sea, vamos a tener muchas materias para que los chicos puedan, dentro del horario de las 8 a las 2 de la tarde, asistir a clases con docentes para que los puedan acompañar, usando su aula de Lazos, porque cada curso tiene un aula de Lazos, donde cada profe tiene un aula, y ayudarlos a que puedan hacer los trabajos y luego venir a entregarlos en el periodo de recuperación en febrero con sus profesores.
Qué bueno, los felicito muchísimo. Está muy bueno esto de la escuela de verano. ¿Solamente va a ser para los alumnos del CEPEN 57 o es un proyecto donde pueden concurrir otras personas?
Por ahora, solo los alumnos del CEPEN 57. Y luego, seguramente, tal vez, habrá apertura para otros estudiantes. Por ahora, solo los del CEPEN 57.
Qué bueno, se notan que se vienen grandes cambios en la educación, que están muy buenos, me pone muy contenta. Y ahora ya para ir cerrando, sabemos que cuando concursaste como directora elegiste trabajar en el CEPEN 57 viviendo en Villa La Angostura. ¿Por qué tomaste esa decisión?
Bueno, el cambio fue primero familiar y luego elegí, en ese momento elegí la escuela porque era la escuela que estaba dentro de las posibilidades que tenía para elegir en el concurso, estaba esa escuela. En ese momento no conocía la escuela. Si hoy me preguntaran por qué elijo hoy esa escuela, es porque en esa escuela es donde me siento cómoda y donde hay un montón de gente, personas, profesores, profesoras, todos los que pasan por la escuela, desde los estudiantes, que me hacen sentir como que estoy en mi casa. El trabajo es en equipo y eso hace que uno quiera ir al CEPEN 57.
Esos son los valores que se buscan promulgar en la institución, lo digo yo que soy egresada, siempre el ambiente es muy ameno. Por ahí a mí me tocó vivir una generación donde todavía habían cosas muy, muy metidas en los chicos, que por ahí era el bullying y no estaba muy visible. O sea, sabemos todo lo que es el bullying, pero no era tanta visibilidad porque por ahí los chicos somos muy buenos mintiéndole a los adultos, pero ahora esto está cambiando muchísimo. Así que está muy bueno lo que buscan ustedes como institución y vos como directora. Así que muchas gracias, Daniela, por venir y estar aquí compartiendo este espacio con nosotros, porque le recordamos a los oyentes que Frecuencia Z es un programa que se está llevando a cabo gracias a que Radio Nacional y el CEPEN se unieron, así que nosotros estamos muy, muy agradecidos con la oportunidad que nos dieron. Además está la Radio Wiki 82.5, que también nos dio la posibilidad de formarnos de alguna manera y de saber lo que es estar frente a un micrófono, que es difícil. Así que, ¿algo que quieras decir?
No, gracias por invitarme y adelante con todos los proyectos que te tengan.
Muchas gracias. Y ahora se viene un temón para explotar todo, Una de mis bandas favoritas que es un tema muy bueno.
Sí, sí, vamos con Mi Sensación de Airbag.
Muy arriba.
Yeah.
Voces jóvenes, voces nuevas. Escuchanos todos los sábados de 10 a 12 por Radio Nacional FM 92.5 y AM 1440. Frecuencia Z, las voces jóvenes de Radio Nacional.
Y ya estamos aquí de nuevo palpitando los últimos minutos de este gran programa que fue Frecuencia Z, que ha sido un largo camino lleno de experiencias y momentos compartidos, así que es un programa muy especial y emotivo. Y también, pero antes de despedirnos, tenemos grandes noticias. ¿No es así, Sofi?
Sí, Radio Nacional está lanzando un concurso de Premio Aire Nacional y Frecuencia Z está nominado. Tenemos una alegría, explota el estudio de la alegría que tenemos de estar nominados. Así que, ya sabes, si querés ayudarnos, puedes entrar a www.radionacional.com.ar, slash, es decir, la barrita de votación, y buscas donde dice Programa Juventudes y votás por Frecuencia Z.
Así es, ahí nos pueden ir ayudando, que con un voto nos ayudarían muchísimo. Y les comentamos, la dinámica es muy sencilla. Solamente tienen que colocar su nombre y su Gmail y ya están ayudándonos un montón. Así que, por favor, vótennos, que estamos ahí mano a mano con un programa de Mendoza. Lo vamos a decir así nomás. Y así que vamos a Martín.
Sí, sí.
Y Anita, además, nosotros estábamos sorteando algo a través de nuestra consigna del día en nuestras redes.
Sí, sí, estuvimos en la semana y durante todo el programa con la consigna del día, ¿con quién vas a pasar las fiestas, Año Nuevo y Navidad? Acá tenemos a los ganadores, a los tres ganadores. El primer premio va para Matías, el segundo premio va para Angie, que son las prepizzas más los pancitos saborizados, y Marcelo, la tarta de ricota. Así que felicitamos a los ganadores. Y yo acá tengo un mensajito que nos ha mandado a los últimos minutos del programa. Felicitaciones, jóvenes de Frecuencia Z, excelente programa, muy dinámico y ameno para toda la audiencia. Muchísimas gracias a nuestra oyente que nos acaba de mandar este mensajito. Y ya que estamos, vamos a mandar saluditos a los alumnos de tercero A del turno noche a pedido. Así que también agradecemos a Radio Nacional, a Germán Marcos, que nos acompañó, a Marcelo Moros también, que está acá desde el momento uno. A
nuestro operador.
Sí, nuestro operador. A nuestras familias, a los hermanos, amigos que nos han hecho el aguante, que han participado, que los hemos hecho participar. Así que un abrazo, un beso, un todo. Así que nada, las dejo, chicas.
Me gustaría mandarle un saludo a mi familia que seguramente está escuchando, a mis abuelos, a mami y papi, le decimos así, no le decimos abuelo, no le gusta que le digan así, y bueno, a toda la familia en general que siempre hacen el aguante, son nuestra bandera prácticamente de todos. Como bien decía Anita, estamos muy agradecidos a la oportunidad, con la oportunidad que nos dio el CEPEN 57 y Radio Nacional a través de nuestra profe Ana Tapia, quien nos convocó para este hermoso proyecto y quien formó este equipo de trabajo muy lindo, porque a pesar de las diferencias que uno puede tener, cuando un proyecto reúne compromiso, reúne ganas, reúne pasión, dedicación, es imposible que el resultado no sea este, de haber estado 10 programas al aire, impresionante, tomando el reto que conlleva estar 2 horas ahí en una radio de entrada. Así que fue una experiencia inolvidable y muy, muy, muy extraordinaria. Estoy muy contenta. Y también tenemos a Sofi, que fue nuestra incorporación de los últimos programas y nos ayudó un montón. Vino acá a exponer todos sus años de laburo, de estudio, porque ella sí realmente se dedica a eso profesionalmente. y eso a nosotros nos ayudó un montón a formarnos y a capacitarnos. Y bueno, y además de Sofi, también estuvo Germán, que era nuestro productor, el que nos daba las indicaciones, el que nos ayudaba a seguir mejorando. Y además...
Sí, sí, le damos un saludo especial, importante y particular a nuestra compañera Dai, a Dayana, que está en viaje por cuestiones personales, no pudo estar acá, le mandamos un saludo gigante. Y vamos con un mensajito.
Y antes del mensaje, que va a ser como nuestra despedida, agradecemos a todos los que fueron parte, además de Marcelo, Germán, Ana Tapia, Laura Espósito, Daniela Chávez, la directora del CPEN 57, a todo el equipo en general, a Rocío Alarcón, que fue nuestra movilera.
Sí, sí, también a David González Secondo, que también estuvo en varios lados, en varias posiciones.
Bueno, esos fuimos todos los que formamos parte de Frecuencia Z. Muchísimas gracias a todos y los dejamos con este mensaje que se lo dedicamos a todos y a todas.
Frecuencia Z es una experiencia que nos marca a todos de distintas maneras. Particularmente a mí, en un año complicado, pude conocer gente nueva. Tuve la oportunidad de hacer radio y conocer el trabajo interno que hay detrás de cada programa que escuchamos.
Me llevo de esta vivencia la oportunidad de reencontrarme con mis compañeros y conocer gente nueva, de aprender sobre cómo se produce un programa y los tiempos de organización. Me sorprendió lo que realizan jóvenes de San Martín de los Andes para poder concretar sus sueños. Y este, el miedo de hacer radio, lo pude concretar.
Me deja una grata experiencia de cómo es trabajar en equipo y en cómo nos relacionamos y expresamos. Fue lindo saber que teníamos un lugar de escucha y sobre todo de diálogo, teniendo en cuenta que hoy en día son pocos los lugares donde los jóvenes podemos expresarnos y hacernos escuchar.
Frecuencia Z significó algo único, porque pude vivir el aire de la radio, producir de una semana a la otra, participar de notas periodísticas y de las devoluciones de los adultos que nos orientaban, para que cada día el programa saliera mejor. Disfruté de los aportes de quienes nos guiaron y de mis compañeros. Gracias Radio Nacional.
Gracias Radio Nacional.
Gracias Radio Nacional.
Gracias Radio Nacional San Martín de los Andes.